interrogación que está ahí en su boletín porque no va acorde. Simplemente el título de este mensaje es el principio. Y vamos a abrir todos entonces nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Simplemente el versículo del principio es lo que vamos a estudiar porque hay mucho significado. Es una introducción lo que estoy dando esta mañana. Es una introducción a todo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Así que no vamos a tardar mucho en leerlo. Es un versículo, el principio. Léalo junto conmigo. Dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a orar que el Espíritu de Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Padre, esta mañana queremos darte gracias porque creemos que solo tú nos puedes revelar las verdades que están aquí en tu palabra. Tú eres el único que puede hacernos entender esta verdad tan profunda del Evangelio, y solo tú, Señor, puedes tocar vidas a través del Evangelio. Ayúdame a ser simplemente una bocina, un portavoz de este mensaje, y que el poder de tu Espíritu Santo obre esta mañana. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué es lo que estudiamos en el Evangelio? Bueno, hay cuatro evangelios, ¿verdad? Vamos a hablar del Evangelio de Marcos, pero ¿de qué hablan los evangelios? ¿Qué nos relata el Evangelio? El autor es Marcos. Estoy hablando del autor humano, ¿verdad? El autor divino es Dios, de toda la Biblia. Pero sí, los ateos dicen, pero la Biblia la escribieron hombres, gran verdad. Obvio. ¿Acaso han visto la mano de Dios bajar del cielo y escribir un libro? Pero esos hombres fueron los instrumentos, la pluma de Dios. Y Dios decidió usar a Marcos para relatar algo, escúchelo bien, que ni siquiera Marcos fue el testigo directo. Pero Marcos tuvo al testigo más directo para escribir su evangelio. Se cree que Marcos, siendo discípulo de Pedro, escuchó directamente de Pedro mayoría de los relatos que él nos da en su evangelio. Y vamos a comprobarlo más adelantito. Pero le doy unos pequeños datos como introducción a este evangelio. Ya sabemos que Juan Marcos es el autor, es su nombre completo. Juan Marcos es como en la escritura es conocido. Y se cree que fue el primero de los cuatro evangelios. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, se cree que Marcos fue el primer evangelio escrito y de alguna manera marcó la pauta para que Lucas, Juan y Mateo decidieran escribir el testimonio de lo que ellos, mejor dicho, Mateo, si fue uno de los apóstoles, él de primera mano, Mateo, vio todas las cosas que relata, pero Lucas tampoco estuvo ahí. Es decir, que Marcos no fue un apóstol de Jesucristo, pero fue el discípulo de un apóstol de Jesucristo. Y podemos confiar en el testimonio que nos da Marcos a través de su evangelio. Se cree que fue escrito antes del año 63, después de Cristo. No tenemos la fecha exacta, pero antes de ese año, los que han estudiado los documentos históricos piensan que se escribió antes del año 63, y bueno, los relatos de Marcos no están ordenados tan cronológicamente como los de Lucas. Si usted mira la película Jesús, la que mayoría de los cristianos conocemos, ya es muy antigua, está basada en el Evangelio de Lucas, y usted puede ver un relato cronológico. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que así como fueron sucediendo los hechos, en las fechas que más o menos se fueron dando, son siendo relatados. Pero Marcos no se preocupó mucho de cuándo ocurrió, si fue primero esto o aquello. Él nomás nos da acontecimientos. y mayoría de esos acontecimientos tienen que ver con los milagros de Cristo, las obras de Jesús. Así que Pedro, como testigo principal, le comunicó a Marcos lo que él miró y Marcos se dio la tarea de escribirlo. Entonces vamos al primer punto de este mensaje, el principio del Evangelio de Jesucristo, y es ¿quién es Marcos y cuál es su perspectiva sobre Jesús? Bueno, no hay mucha información de Marcos y mucha de la información que nosotros obtenemos de los discípulos de Cristo es a través de unos cuantos versículos. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio no se trata sobre Marcos, tampoco sobre Pedro, se trata de Jesús. Así que no hay mucha información de Marcos y la que hay se la voy a dar. Primero ya sabemos, en Primera de Pedro capítulo 5 verso 13, usted puede ver ahí que Juan Marcos es discípulo de Pedro. Y en ese versículo el mismo apóstol Pedro le llama a Marcos hijo. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, les saludan. Qué término tan relacional, ¿verdad? Algunos se han atrevido a decir que de pronto Marcos era hijo de sangre de Pedro, porque Pedro fue casado. Por ahí escuché a alguien decir, no, Pedro no estaba casado. Y bueno, ¿y cómo puede alguien tener suegra sin haberse casado? Y obviamente quizá tuvo hijos, pero no. Otra vez, ¿por qué la Biblia no nos habla tanto de los hijos de Pedro y de la esposa? Porque no se trata de Pedro, se trata de Jesús. Entonces, podemos deducir esto con este versículo, que era un hijo espiritual de Pedro. Que espiritualmente, así como Pablo le llamaba mi hijo en la fe a Timoteo o a Tito, Pedro también podía decir de Marcos, mi hijo, ¿verdad? Y luego tenemos tres referencias más donde Marcos es mencionado. Una es Hechos 12:12, y ahí en Hechos 12:12 es el relato, si usted quiere ir conmigo a ver esas citas, es el relato donde Pedro sale de la cárcel porque la iglesia estaba orando por él. Y esto lo aprovecho para llamar a la iglesia a la oración, que si fue capaz de sacar a un hombre de la cárcel, ¿de qué cosa no será capaz Dios cuando la iglesia ora, hermanos? Entonces, en Hechos 12:12, mire lo que dice: y habiendo considerado esto, dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Está hablando de Pedro. Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel. Llega a esta casa en Jerusalén. Muchos teólogos piensan que esta casa era donde se encontraba el aposento alto, donde por primera vez el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Era el punto de reunión de los discípulos y se cree que esta casa era de la mamá de Juan Marcos. Entonces Juan Marcos era un joven. Y ahí llega el apóstol Pedro, y Pedro, pues obviamente era la iglesia que se reunía ahí en Jerusalén. Es posible que haya tenido una relación muy cercana con Marcos y entonces le haya ido transmitiendo, no solo a él, quizá a todos los que venían a esta casa iglesia para escuchar a Pedro, todo lo que Pedro pasó con el Señor Jesús. En Hechos 13:5 hay otra mención. Nada más dele una página hacia atrás a la Biblia. Y dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan, dice, de ayudante. Está hablando del mismo Juan Marcos. Esto ya es un viaje misionero de Bernabé y Saulo. Y Bernabé era tío de Juan Marcos y decidió llevar a su sobrino a este viaje misionero. Pero a medio camino, Marcos dijo, yo mejor me regreso. Ahora, algunos piensan que Marcos todavía no tenía la madurez como para ir a un viaje de este calibre, donde había tantos peligros, donde el evangelio no era aceptado fácilmente ni por los judíos ni por los paganos. había muchas cosas que pudieron haber intimidado a Juan Marcos y se regresó. Pero después hubo otro viaje donde otra vez se lo quiere llevar su tío y Pablo dice, no, este muchacho no va con nosotros. Parece ser que Bernabé y posiblemente el padre espiritual de Marcos habían invertido tiempo en Juan Marcos, y no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero el suficiente para que Marcos dijera, ahora sí voy, ahora sí estoy listo, ahora sí estoy preparado para ir con ustedes. Pero Pablo, que era tan, ahora sí que de armas tomar, dijo, no, si nos vas a dejar a medio camino como la vez pasada, mejor quédate en tu casa con tu mami. Pero Bernabé, que es conocido como padre de consolación en la escritura, él aboga por su sobrino Marcos. Sin embargo, Pablo no se mueve de su punto y surge una de las primeras inconveniencias o discusiones entre dos apóstoles. No pelea, no hubo puños por si acaso, Simplemente hubo una desavenencia, un desacuerdo. Entonces es normal que pastores o líderes tengan desacuerdos. Sí, es normal, lo hubo desde aquí. ¿Qué hicieron? Bueno, para estar en paz, cada quien se fue por un rumbo diferente, pero con el mismo propósito y el mismo objetivo. Bernabé se llevó a Marcos. Y terminando la breve historia de Marcos, en 2 de Timoteo 4:11, vemos que finalmente el apóstol Pablo pudo ver la obra de Dios en la vida de Juan Marcos, porque aquí en 2 de Timoteo 4:11, Pedro está pidiendo que le lleven a Marcos. Mire lo que dice el versículo. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Amén. Breve historia del escritor del Evangelio de Marcos. Pasó por su tiempo de inmadurez quizá, de temor también, un tiempo donde quizá no era su pasión predicar el Evangelio, te va a pasar a ti también. Pero Dios siguió obrando en la vida de Marcos y llegó el tiempo donde el mismo Pablo dice, tráemelo a Marcos porque este muchacho me es bien útil para la obra del ministerio. Ojalá que Dios pueda decir lo mismo de nosotros, que seamos muy útiles para la obra del ministerio. Entonces, la perspectiva de Marcos sobre Jesús, hermanos, en su evangelio. El evangelio de Marcos es conocido por presentar a Jesús como el siervo, el que vino a servir. Entonces, un versículo base para esto está en Marcos 10:45. Usted lo puede leer ahí en su Biblia, y si no tiene Biblia, léalo en la pantalla. Pero recordamos esta historia donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Siendo el rey del universo, siendo el señor de señores y rey de reyes, él se inclinó con una toalla y con un lavamanos, y ante el asombro de Pedro, que era Pedro el más asombrado. ¿Y por qué Pedro era el más asombrado? Porque Pedro era el que tenía mayor revelación de quién era Jesús. Fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro lo mira a Jesús acercándose con esa toalla y ese lavamanos e inclinándose ante él, y sus pies, me imagino, llenos de arena, de barro, porque bueno, lo que sí estoy seguro es que no olían mal, porque ellos no usaban zapatos como nosotros, siempre tenían los pies ventilados, usaban sandalias, así que bueno, pero todavía sí. Ese trabajo de lavarle los pies a alguien en una cena era un trabajo que solamente los sirvientes de la casa hacían. Era una costumbre de aquel tiempo. Y Jesús lo hizo no solo sobre Pedro, sino sobre cada uno de sus discípulos. Y entonces se presentó ante ellos no como el rey poderoso que viene a tomar control del mundo. Se presentó ante ellos como el siervo humilde que vino a servirlos y a dar su vida por ellos. Y él dijo, así como yo hice con ustedes, hagan los unos a los otros. El siervo humilde Y podemos decir también el siervo sufriente. Porque Isaías, 700 años antes, ya presentaba a Jesús no como un rey que iba a venir a la tierra a acabar con todos los que tenían poder y a sentarse en el trono para decir: yo aquí soy el único. No, Isaías lo presenta como el rey que viene a entregar su vida en rescate por el mundo. Mire lo que dice ahí en Isaías 53, 4 al 6, profecía del profeta Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, escúchalo bien, incluyete, hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién estaría dispuesto a cargar los pecados de todo el mundo? Alguien que tuviera el corazón de siervo. Alguien que diga: yo, ¿quién va a cargar toda esta maldad, toda esta mentira, toda esta corrupción, toda esta suciedad? Y Jesús dice: yo estoy dispuesto a llevarla y a pagar por ellos, porque Él vino a servir y dio su vida por ti, murió por ti. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el principio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sencillamente, las buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo, hermanos. Hoy en día quizá tendríamos que entender a cabalidad qué son esas buenas noticias para poder sacar una sonrisa que venga de nuestro corazón y del alma, porque a veces hemos entendido el Evangelio como una historia, una simple historia, y algunos dicen una historia religiosa. Es mucho más que eso. Mira la palabra Evangelio del griego Evangelion, que significa buena nueva, alegre mensaje. Y generalmente este mensaje era de carácter público. Ya entre los romanos, recuerde que estaba el Imperio Romano gobernando en los días de Jesús. Ya entre los romanos la palabra Evangelion, del griego, que era el idioma oficial de casi todo el imperio, ya era utilizada. Y todavía no había muerto Jesús por los pecados del mundo, pero ya se usaba la palabra evangelio. Y generalmente tenía que ver con el culto al imperio del César. ¿Cómo usaban la palabra? Bueno, cuando un emperador tomaba el trono del Imperio Romano, celebraban ellos cada año, cuando el emperador tomó el control de todo el imperio, lo celebraban como un evangelio. Y mandaban a publicar la noticia a todo el imperio. Era una celebración de alegría, porque cada vez que un emperador tomaba el control del mundo, para ellos implicaba que iba a haber cambios, que iba a haber beneficios, que iba a haber, iba a haber lo que mucha gente espera en México. No hemos podido evitar enterarnos de lo que está pasando en el país de muchos de nosotros, cuando la gente espera un gran cambio. Casi están mirando al Señor del pelo blanco como si fuera el Mesías. Me asusta eso, porque la gente espera un cambio de la noche a la mañana, radical. Dicen que el país va a cambiar, que México va a cambiar, que va a ser otro. Y el Señor pues tiene suficiente seguridad para decir que sí. Dios le dé gracia a ese hombre y lo ayude, porque acabar con la corrupción y la delincuencia que existe en nuestro país no va a ser cosa de 6 años. Yo creo que eso no va a ser la solución para México. No creo que un presidente sea la solución para una nación. Aquí la Escritura presenta a los emperadores como los que iban a cambiar el mundo conocido en ese tiempo, Pero Marcos nos presenta al único rey del universo que era capaz de transformar las vidas de las personas que creyeran en él. Este es el evangelio de Jesucristo. Esta es la buena nueva que nosotros anunciamos. Que si alguien quiere tener una vida mejor en medio de un mundo corrupto, venga a Jesús. Si usted quiere tener paz en medio de un mundo lleno de injusticia y de violencia, venga a Jesús. Usted quiere tener esperanza en un mundo donde se está perdiendo cada vez más la esperanza, ponga su fe en Jesucristo. Ningún rey, ningún político nos va a dar esta paz y esta seguridad. Oremos por ellos. La Biblia nos manda a orar por todos los que están en eminencia, en autoridad. Pero no tengamos expectativas irrealistas, utópicas, de personas que no tienen más poder que el que Dios puede tener. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solamente Dios puede cambiar una nación. Mire, las buenas noticias se tratan justamente de Jesús. Es Jesús el evangelio. Cuando yo menciono la palabra evangelio, relaciónelo inmediatamente con Cristo Jesús. Él es el autor, Él es la buena nueva, Él es el fundamento, Él es nuestro mensaje, Él es la razón de la vida de cada creyente, Él es el único camino al cielo, Él es la verdad y la vida, Él es el pan de vida, Él es la puerta y todo aquel que por Él entrare será salvo. Él es el buen pastor, no soy yo, Él es tu Señor. Él es tu rey si tú lo decides. Es Jesucristo el evangelio. Mira lo que dice Isaías, el mismo profeta Isaías, hablando de este rey que venía. Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, Él me dio la capacidad del poder. Dice, me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Él vino a eso. Él vino a eso. No vino a sentarse en un trono para que el mundo lo reconozca. Él vino a hacer la obra de libertar a los cautivos, a salvar a los perdidos. Mira, Marcos, en capítulo 1, verso 14 y 15, nos habla de cómo este mensaje fue predicado desde el principio. Jesús le dio cumplimiento a la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Lucas 4, 11, Jesucristo se paró en una sinagoga y leyó la misma escritura, y ante el asombro de los fariseos, de los escribas y de los judíos más letrados en las escrituras, Jesucristo cerró el rollo, lo enrolló y dijo: esta escritura se cumple hoy en mí. Y eso fue un escándalo, hermanos, porque él estaba diciendo: yo soy el ungido de Jehová. Lo quisieron apedrear y matar en ese momento, porque se declaraba ser el ungido de Dios, se declaraba ser el Hijo de Dios. Y eso era una blasfemia para los judíos, para los conocedores de la ley y de las escrituras. Todavía muchos se escandalizan cuando mencionamos el nombre de Jesús, especialmente en los ambientes donde hay mucho ateo, donde hay mucha gente letrada en filosofía, en las ciencias humanas y terrenales. El nombre de Jesús cada vez está siendo un insulto para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios, salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego y a todo el mundo. Viene a ser tropiezo para los incrédulos, pero viene a ser una bendición para los que abren su corazón. Amén. Este es Jesucristo. En el evangelio de Marcos, Jesucristo entonces es presentado como este siervo, el siervo sufriente. Hemos leído ya este pasaje. El evangelio. ¿Qué poder tan grande hay cuando un pecador escucha el mensaje del evangelio con su corazón? No con tus oídos. Buen punto, Pastor Víctor, esta mañana. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Puedo mirar el rostro de cada uno de ustedes, y sin tener mucho conocimiento de psicología, es fácil darse cuenta de quién escucha y de quién simplemente oye. La palabra de Dios nos dice claramente que aquellos que escuchaban el evangelio, que oían el evangelio en su corazón y lo creían, eran salvos y venían a esta nueva vida. Usted ve esa fotografía ahí. No pude evitar recordar un momento donde alguien escuchó el evangelio e hizo clic en su corazón con un poder increíble. 27 años atrás, en la ciudad de Monterrey, México, en uno de los barrios más feos y peligrosos de la ciudad. Ahí estaba la iglesita donde yo empecé a asistir por primera vez en mi vida. Y nos dijeron que iba a haber una campaña evangelística. Yo no sabía qué era eso. Yo nomás sabía que iban a predicar el evangelio en la calle. Me dijeron: ustedes los jóvenes tienen que estar ahí, porque si hay personas que están escuchando, ustedes pueden estar orando por ellos desde atrás y de pronto se puedan acercar y explicarles mejor. Yo ya había entendido el evangelio y tenía el deseo de tener esta experiencia por primera vez. Así que salimos, era un sábado por la tarde, y pusieron una stage ahí, una tarima, y vino un predicador que gritaba mucho. Bueno, porque estábamos en la calle y tenía que oírse en todo el vecindario. Empezó a predicar después de que hubo música, y empezó a predicar el evangelio y hablaba de Jesucristo como el autor del evangelio, y llegó al final de su mensaje, donde él empezó a llamar al arrepentimiento a todo aquel que quisiera pedirle perdón al Señor. Y yo estaba junto con otro joven ahí, y empezamos a observar a nuestro alrededor mientras orábamos. Había personas que salieron de sus casas, había algunos que caminaban por la calle, pero nos detuvimos observando a un muchacho de unos 18 años que estaba montado en su bicicleta y estaba clavados en sus ojos en el predicador. Y nos acercamos poco a poco orando por este joven, y nos dimos cuenta que estaba llorando. Estaba llorando. Y me recordó a mí cuando yo estaba en una montaña llorando porque tenía un vacío profundo en mi corazón. Así que mi amigo tuvo un poco de temor de acercarse, pero yo me acerqué y le puse la mano sobre la espalda sin conocerlo. El muchacho no se asustó, no dijo: ¿y este qué pasa? ¿Por qué me está poniendo la mano en mi espalda? No. Lo miré y le dije: ¿estás entendiendo lo que él está diciendo? Me dijo: sí. Le dije: ¿te gustaría pedirle perdón a Dios por tus pecados? Me dijo: sí. ¿Te gustaría poner tu fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Y me dijo: sí, quiero. Vente Miguel, le dije, vamos a orar por este muchacho. Oramos por él. Desde ese día no nos dejó. Nos siguió a donde quiera que íbamos, mi padre espiritual, Miguel, y yo. Miguel tenía 17 y yo tenía 22. Era mi padre espiritual. Y Javier se nos unió y éramos tres. Estábamos locos, hacíamos cosas media locas. Pues Javier dijo: quiero que compartamos este mensaje a todo mi vecindario. Le dije: órale, tú di cuándo y dónde. El sábado a las 3 de la tarde, el sábado estábamos a 4 grados centígrados, el frío estaba horrible, era diciembre. Yo hice unas cartas presentando el mensaje del evangelio, nos dedicamos a meterlas en sobres, 300 cartas, y fuimos por Javier. Y fuimos casa por casa poniendo las cartas en cada casa. Oramos por ellas. Este muchacho que era recién convertido a Cristo estaba brillando de alegría porque él había tenido la iniciativa que compartiéramos el evangelio con sus vecinos. Fue una forma, quizá no muy directa, pero fue una forma de compartir el evangelio. Todavía Javier camina con el Señor. Tiene tres hijos, su esposa, y cuando voy a Monterrey me visita. Qué hermoso. Alguien que escuchó el evangelio lo creyó y ha permanecido con Cristo. Porque Jesucristo es la buena noticia, hermanos. ¿Qué significa Jesucristo? Jesús, Salvador, Cristo del griego, Christos, el ungido, el Mesías. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 4. ¿Quién sino el apóstol Pablo supo cómo desglosar el evangelio? ¿Quién sino Pablo podía explicar el evangelio mejor que nadie? Porque él era enemigo del evangelio, él era enemigo del cristianismo, él era enemigo de Jesús, y Jesús lo toca y lo convierte en el más grande evangelista. Y aquí está la explicación de Pablo. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice Pablo: porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es el mensaje del evangelio, y si tú crees en él y te arrepientes de tus pecados, Dios puede traer vida eterna, salvación para ti. Recíbelo. Este mensaje es para ti. Esto no es religiosidad hipócrita. Esto no es simple filosofía humana. Esto es un mensaje que llegó del cielo. Y todo lo que viene del cielo puede cambiar vidas, excepto si tú cierras tu corazón a él. Excepto si lo oyes, pero no lo escuchas. Podrás estar aquí 20 años de tu vida escuchando, oyendo el evangelio, pero no escuchándolo. Y no vas a poder tener una sonrisa de oreja a oreja cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Por qué te habrás quedado? Que no seas tú. Que estés realmente seguro y segura de haber recibido a Jesucristo. Mira, se trata de él. El evangelio no tiene que ver con alguien que quiso lucir sus dotes de escritor. Marcos no quiso presumir de que él tenía mucho conocimiento en composición española para escribir un evangelio. Bueno, en composición hebrea, griega, porque el evangelio fue escrito en griego, el evangelio de Marcos. No quería presumir que él sabía cómo relatar una biografía, porque ni siquiera era una biografía. Muchos teólogos creen que Marcos lo que pretendía era que su evangelio llegara al pueblo romano, a los paganos, a los gentiles romanos. Porque ellos sabían lo que era un evangelio desde la perspectiva política. Así que un evangelio desde la perspectiva divina podía cambiar el corazón de este pueblo tan endurecido, que habían puesto su confianza en un César, en un emperador, y poner la confianza en un rey que vino del cielo, que vino a servir, que no era un rey que si se le antojaba matar a alguien, simplemente hacía esto. No, este vino a morir más bien por todos aquellos que lo quisieron matar. ¿Qué gran diferencia hay del rey político al rey divino? Demasiado grande. Esta es la esperanza que nos da Jesucristo. Mira lo que dice R.C. Sproul, uno de los más grandes teólogos de este tiempo, y un teólogo que ha puesto su corazón sencillo y humilde con todo su conocimiento al servicio de todo el cristianismo. Él dice: el evangelio no se trata de mí. Lo está diciendo uno de los teólogos más eminentes de nuestra generación, R.C. Sproul. Usted puede investigar quién es este hombre. Invitado a las universidades teológicas y aún hasta las seculares para debatir con grandes conocedores de filosofía y de todas las ciencias. Un hombre como este, que tiene años de conocer el evangelio y la palabra de Dios, puede sentarse con gente muy letrada y de una forma sencilla presentar a Jesús. Pero mira lo que él dice: no se trata de mí, no se trata de Sproul. Se trata de Jesús. ¿Cómo presentamos a Jesús, hermanos? ¿Cómo lo vivimos? Me digo a mí mismo primeramente. ¿Cómo vivo a Jesús para que no se perciba el mensaje equivocado? Yo, Armando Reyes, me lo pregunto primero antes de decírtelo a ti o preguntártelo a ti. ¿Cómo vives a Jesús para que no perciban tu mensaje de una forma equivocada? Y cuando veo que alguien percibe equivocado el mensaje, tengo que mirar si yo, el portavoz, no lo está presentando de la forma correcta. Y me tengo que sentar y escudriñar si mi vida realmente lo representa bien. Tengo que hacerlo, aunque me duela, Aunque yo diga, pero tengo demasiado conocimiento y 20 y tantos años de experiencia de predicar el evangelio, una vez más me doy cuenta que sigo siendo carne y que sigo fallando y que necesito el evangelio. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Necesito a Jesús. Cada día. Qué lindo que Él me da otra oportunidad. Que me la da cada día. El Hijo de Dios. Se trata del Hijo de Dios. No se trata de un personaje religioso. No se trata de un líder religioso. No se trata de Buda o de Mahoma, que fueron hombres. Se trata del Rey del Cielo. Jesús. El Hijo de Dios. Hoy te presento a Jesucristo. Él es la respuesta para tu situación. Él es la respuesta para el vacío que tienes en tu corazón, que ya te estás dando cuenta que nada de lo que tú estás haciendo lo ha podido llenar. Jóvenes que están aquí, una vez más te presento a Jesús. En algún momento de tu vida pudieras decir, es aburrido, ya lo conozco, ya he escuchado tanto de Él. No, yo quiero presentarte a Jesús. No una historia. Él está aquí. Él te conoce mejor que nadie. Él sabe tus debilidades y las mías. Y Él está con los brazos abiertos, aún sabiendo cuánto lo hemos ofendido. Amándote más que nadie en la tierra y conoce lo que haces en lo oculto. Y todavía te ama porque dio su vida por ti. Cuando yo pienso eso, me trae paz a mi corazón. Mucha paz. ¿Cómo puedes amar a alguien como yo, Señor? ¿Cómo puedes amar a este que no aprende después de 20 y tantos años? Y tengo que volver a la escritura y descubrir que así como amó a Pedro, que lo negó 3 veces, y así como estuvo dispuesto a perdonar a Judas, si tan solo Judas hubiera creído en Jesús, así es que me ama a mí. Y te ama a ti, no importa quién seas y lo que hayas hecho. Te ama. Escúchalo. En lo más profundo de tu corazón, el evangelio se trata de un Dios que dejó su trono en el cielo y bajó a la tierra y te vino a lavar los pies porque te ama. Te ama. Más que nadie. No es un Dios lejano lanzando juicio sobre los pecadores. Es un Dios que vino a morir por los pecadores. Cristo Jesús murió por ti. Cuando Él estaba en el río Jordán, dándonos ejemplo de lo que tú y yo debiéramos hacer, dice que vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Su Padre se complacía en Él. Vaya que tuvo el mejor testimonio de que Él era el Hijo de Dios. No es que Él lo creía. Su pecado fue haber proclamado que Él era el Hijo de Dios y por eso fue enjuiciado. Pero no es que Él se decía Hijo de Dios, es que el Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. En el río Jordán. Una segunda vez Dios le volvió a decir: tú eres mi Hijo, y lo hizo delante de testigos. Pedro, Juan y Jacobo subieron con Jesús al monte Nebo. Ahí Jesús se transfiguró. Sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Pedro, Juan y Jacobo estaban algo asustados porque no pensaron que eran extraterrestres, porque Jaime Maussan todavía no existía. Pero vieron que bajaron 2 personas y se plantaron al lado de Jesús y los reconocieron. Moisés y Elías hablando con Jesús. Qué maravilloso testimonio de que Jesús no era un ser humano común. Y Pedro, que él dijo: no me puedo quedar callado, tengo que decir algo porque van a pensar estos que estoy asustado. No, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas para que nos quedemos aquí? No. Vino la voz del cielo en Marcos 9:7. dice, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él óiganlo. ¿Qué más testimonio podían querer Pedro, Juan y Jacob de que Jesús era el Hijo de Dios? Si Dios mismo se los dijo desde el cielo, hermano. Tristemente, hoy en día, aunque Dios mismo bajara y se lo dijera a muchos ateos, todavía lo dudarían. El problema no lo tiene Dios. El problema está en el corazón del hombre que cierra su puño contra Dios. Termino. Este Jesús, el Hijo de Dios, es el único camino de salvación. No es una religión el camino de salvación. No es conocimiento el camino para la salvación. Es Jesucristo el camino de la salvación. Por eso él estaba tan seguro de quién él era. Él era el camino, el Hijo de Dios. Así lo presentó Marcos como el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Con plena seguridad que venía del Espíritu Santo. No venía del testimonio de Marcos porque él ni siquiera estuvo ahí el día de la transfiguración. Pero venía la certeza de que Dios lo había convencido a Marcos por el testimonio de Pedro que estuvo ahí. Me pregunto si Dios ya te convenció a ti. Si soy yo el que te ha convencido, te va a durar muy poco. Si es Dios el que ha convencido tu corazón, vas a caminar con Cristo hasta el último aliento de tu vida. No importa si el pastor Armando deja de seguir a Jesús, tú seguirás a Jesús porque no te convenció ningún pastor, te convenció él mismo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús a Pedro. Aleluya. Pero mira la declaración más ofensiva que Jesús hizo para un mundo posmodernista como en el que tú y yo estamos viviendo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, esto es lo ofensivo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Se levantan los universitarios, se levantan los teólogos modernos, se levantan los líderes ecuménicos, se levantan todos aquellos que buscan la paz del mundo a través de la unidad de todas las religiones y de la política y dicen, eso no suena bien para la época en la que estamos viviendo. Eso suena muy atrevido, eso suena exclusivista, eso suena discriminatorio. Cámbienle la palabra, ¿cómo que nadie puede ir al cielo si no es por Jesús? ¿Dónde quedan los budistas? ¿Dónde quedan los islámicos? ¿Dónde quedan los 300 millones de dioses hinduistas? Donde ellos quieran estar. Pero hay un solo camino para llegar al cielo y es Jesucristo. Y nadie te puede obligar a seguirlo. Es una decisión personal. Amén. Lucas en Hechos 4, 11 al 12. Usted sabe que Lucas es el escritor de Hechos. Dice, este Jesús relata las palabras del apóstol Pedro. Y dice Pedro en su predicación, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro, otra vez, ofensivo, atrevido. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No te puedes salvar en el nombre de Pedro. No te puedes salvar en el nombre de María, a quien respetamos por haber sido la madre del Salvador. Pero dice ningún otro nombre más que el nombre de Jesús. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ponte de pie esta mañana, hermano. Póngase de pie. Un solo Dios y un solo mediador. No hay ningún mediador humano que pueda perdonar tus pecados. No hay ningún mediador humano que pueda hacerte favores. Hay un solo Dios y un solo mediador y es Jesucristo. A Él tendrías que ir cuando tú necesitas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Es a Cristo a quien tienes que nombrar cuando tú oras al Padre. En el nombre de Jesús, dice Él, en mi nombre orarán. Termino, hermanos. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue escrito por Marcos, No es una simple biografía. Es el testimonio de Dios sirviendo por amor a su propia creación. ¿Cuál será tu respuesta esta mañana al Evangelio de Jesús? No me lo digas a mí. Dios está aquí en medio de nosotros y está esperando tu respuesta. Cierra tus ojos. Ni siquiera yo te quiero ver. Pero si tu respuesta al Evangelio de Jesús es reconocer humildemente que eres un pecador, levanta tu mano lo más alto posible. Así como aquel joven sencillamente dijo: sí, sí reconozco que soy pecador y necesito perdón. Sí, acepto a Jesucristo, tú lo puedes decir hoy. Levantada tu mano, dile: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, soy un pecador, te he ofendido en muchas maneras. Y hoy yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el único que dio su vida por mí en la cruz, el único que puede llenar la necesidad de mi alma, el único a quien yo necesito para tener seguridad de vida eterna. Dile: yo te reconozco hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Cambia mi vida, transfórmame, cambia mi manera de pensar. Que el tema de mi conversación seas tú, que el motivo y la razón de mi vida seas tú, que tú seas mi propósito, que tú seas mi camino, que tú seas mi verdad, que tú seas mi vida, que tú seas realmente lo que yo vivo cada día. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser como tú. Necesito tanto, tanto de ti, Señor. Amén. Amén. Perdón por las lágrimas. Salúdese uno a otro, bendígase, dése un abrazo y Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos en el área de picnic.